Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
Seguimos entonces en Panorama Global, el programa que realiza el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP junto con Radio Universidad de La Plata. En el día de la fecha estamos en un programa especial dedicado a las organizaciones internacionales y estamos en compañía del doctor Norberto Consani, que recordemos es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. De lo que charlábamos hace un ratito me quedó algo así picando, ¿no? Como se suele decir, que es esta cuestión de la asimetría entre los países en este mundo tan globalizado y el rol que cumplen las organizaciones internacionales en ese ámbito. ¿Qué puede ganar o qué puede obtener o de qué le sirve a un país quizás periférico, quizás un país menor, por decirlo de alguna manera, con respecto al poderío que tienen otros, participar de una organización internacional y en la historia cómo ha beneficiado a estos países la organización internacional?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Excelente pregunta, ¿por qué? Porque en realidad eso le permite a los países periféricos, los países del llamado históricamente tercer mundo, de los países más pobres, los países más débiles estructuralmente, le permite tener una voz, pequeña pero voz al fin. En la relación bilateral siempre triunfa el más fuerte, esto es una verdad de perogrullo. Pero la unión hace la fuerza, como dice el dicho. Evidentemente para un país, por eso el ejemplo más claro son los países que apenas se independizan, lo primero que hace, el primer día, la primera, segunda resolución del presidente cuando se independizan es pedir el ingreso a las Naciones Unidas. Claro. Es decir, piden el ingreso a las Naciones Unidas porque es como una capa protectora. No es la panacea, ¿no? Siempre esto de que todo esto no es siempre que mediatizarlo, pero sí, evidentemente, para los estados débiles siempre es importante Naciones Unidas. Por eso, cuando uno ve las grandes críticas de las Naciones Unidas, uno puede hablar con tranquilidad porque no depende de Naciones Unidas, no tiene ningún trabajo en Naciones Unidas, ni lo hace con ninguna finalidad particular. Pero sí hay que reconocer que Naciones Unidas, yo siempre cito una frase que me parece muy, muy bien lograda, por supuesto no es mía, es que las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarlas del infierno. No sé quién lo dijo, pero me pareció una cosa muy, muy lograda. Y es cierto, porque hoy vemos el desastre de las migraciones y está Naciones Unidas. Vemos lo que acaba de pasar, digamos, recientemente, últimamente, en Siria, y vemos el problema, digamos, de que se recurre a Naciones Unidas. A lo mejor no se logra mucho, pero por lo menos se da, digamos, una visibilidad internacional, porque gracias a Naciones Unidas y gracias a los medios de comunicación que son denostados con razón en algunos aspectos, creo que los organismos internacionales cumplen un rol muy, muy positivo para amortiguar esta asimetría que es la característica más saliente de la sociedad internacional.
¿Y qué nos podría decir respecto a la situación que se vive en Siria? Respecto al rol de la ONU en ese aspecto, ¿cree que muchos la critican, por ejemplo, por no intervenir? Sí, por supuesto hay ayuda humanitaria, pero intervenir desde alguna posición más comprometida.
Bueno, ahí también es buena esa pregunta, no para quedar bien con usted que le estoy diciendo las preguntas, no. Está muy bien la pregunta esa, porque volvemos al tema. Las Naciones Unidas o cualquier organismo internacional, la clase de hoy es organismo internacional, el programa de hoy es organismo internacional, es un organismo internacional, es lo que los estados quieren. Porque no son extraterrestres, no nacen de un repollo, como se dice normalmente, sino que son creaciones de los estados. Por lo tanto, por ejemplo, respondiendo concretamente a tu pregunta, el caso de Siria, por ejemplo, nosotros tenemos, y no para andar en cuestiones técnicas, un Consejo de Seguridad que tiene un veto. Es decir, hay 5 países que pueden impedir cualquier resolución. Por supuesto, entre esos países están los más poderosos. Entonces pasa una cosa como Siria, ahora la disputa entre Estados Unidos y Rusia, y evidentemente la Naciones Unidas queda paralizada porque en este caso tendrá el veto ruso y mañana el veto norteamericano, como el caso de Palestina o el caso de Israel, entonces la organización está paralizada. Bueno, eso es una, entre comillas, debilidad, pero debilidad es porque la misma estructura de la sociedad internacional, que al ser profundamente injusta, asimétrica, permite estas situaciones. Ahora, como siempre digo yo, una frase que me caracteriza, no tiremos el bebé, tiremos el agua sucia. Conservemos el bebé, conservemos esto que nos permite, en otras situaciones, que los estados puedan hablar de cambio climático, puedan hablar de cuestiones de género, puedan hablar de la paz, puedan hablar de los grandes crímenes internacionales, etcétera, puedan hablar de migraciones, etcétera, etcétera. Que antes prácticamente de esos temas no se hablaba.
Por último, doctor Consani, le quería preguntar acerca de nuestra región. En los últimos años ha habido efectivamente una multiplicación de las organizaciones internacionales debido por parte a intereses políticos, pero también debido a la necesidad de la región de integrarse, ¿no?, a partir de este tipo de estructuras. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso y qué opinión le merece el regionalismo y las organizaciones internacionales que se han dado aquí en la América Latina?
Bueno, justamente escuchando a compañero en el anterior bloque que hablaba un poco de las nuevas organizaciones, por ejemplo, la pregunta tuya, el caso de Mercosur, de UNASUR, en realidad hay que hacer una distinción, porque no es una organización típica organización como si fuera todo lo mismo. No, así como el G20 que estuve hablando hace unos minutos, eso es una particularidad, el UNASUR no tiene la misma estructura que puede tener la OEA o que tiene Naciones Unidas o que tiene la Organización Mundial de Trabajo o la UNESCO. Tiene una estructura muy, digamos, superficial, no en los términos despectivos, sino en el sentido que prácticamente no hay una estructura muy consolidada. Tiene, por supuesto, el Parlamento del Mercosur, las oficinas, por ejemplo, en Montevideo, en el caso de Mercosur, pero no tienen una. Por lo tanto, a veces se les pide más de lo que realmente pueden dar, porque evidentemente son organizaciones. El caso del Mercosur, ¿cuántos años se habló en América Latina de integración? Y nunca se logró nada. Entonces nosotros hemos logrado y hemos mantenido, con todas las crisis que tienen nuestros países, que el Mercosur ya tenga más de 20 años de existencia. El UNASUR es más nuevo porque abarca, es más amplio, pero son organizaciones que con su más y con su menos se mantienen, y cuando viene una crisis, cuando fue el golpe de Estado en Honduras o cuando fue la situación en Colombia con Ecuador o la situación en Bolivia, por poner algunos casos, evidentemente los presidentes rápidamente se convocan, se reúnen y ahí tienen una opción para decir. Así que este es un ejemplo más que este tipo de organizaciones, que son fácilmente criticables, que todo el mundo las critica, pero que a veces no se analiza los pros y los contras. Se marca mucho los contras, pero no se marca lo que tienen positivo. ¿Qué es positivo? Que permite, digamos, que cuando se produce alguna alteración democrática, por ejemplo, en el caso nuestro, ya el resto de los países no miren para otro lado y todos tengan que. Y si tienen que hacer una solidaridad, la hacen para positiva o negativamente, queden expuestos cuál es su posición internacional.
Doctor Consani, le agradecemos muchísimo haberse acercado hasta aquí y obviamente su participación en el programa de hoy, tanto como su apoyo obviamente para que este tipo de programas puedan realizarse y el apoyo del IRI para seguir adelante con este ciclo.
No, yo les quiero sinceramente reconocer y felicitar, digamos, no por una cuestión, nunca me gusta hacer las cosas que son comunes y corrientes y superficiales. Digamos, me parece que una notable que ustedes se han reunido, los estudiantes, los compañeros del año pasado, y en un grupo bastante numeroso. También hay que decir que acaban de hacer un seminario hace pocos días, el seminario de verano, hicieron tratando, como va a ser este programa, en estos 12 programas que están previstos, recorrer el mundo. Ahora estamos hablando de organismos internacionales, después vamos a ver qué pasa en África, qué pasa en Asia, qué pasa en América Latina, qué pasa en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya el tema internacional no es ese tema que se ve a lo lejos y todo, digamos, se hace una verdadera democratización del conocimiento, que no sea para especialistas, sino que por lo menos los grandes temas, la la comunidad, en este caso no solo la universidad, se entere de lo mismo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Bien. Les recordamos que van a poder volver a escuchar este programa en el www.iri.edu.ar. Allí también van a encontrar toda la información acerca de a dónde van a poder escucharlo, a dónde se va a poder retransmitir. Así que nos remitimos a la página web del IRI para que puedan encontrar toda esa información. Sofía, lindo programa hoy.
Muy buen programa. Les agradecemos mucho al doctor Consani y a Ignacio Portela y a todos los oyentes.
Obviamente nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de Panorama Global. Como bien adelantaba el profesor Consani, vamos a tener muchísimos temas para poder ahondar, para poder analizar. Vamos a estar aquí, Sofía Cintado, Federico Larsen, tratando de llevarlos de la mano por todos estos temas que tienen que ver con las relaciones internacionales y con la actualidad de nuestro mundo. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver en la próxima.
Hasta la próxima.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.